COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Un grupo de vecinos se entregaban hace unos días en el registro municipal del Ágora 400 firmas para pedir al ayuntamiento que sustituya por una rampa un tramo de escaleras en la calle Manuel Deschamps, Noel Abao.
Es una ruta muy utilizada tanto por residentes en Peruleiro como del Agra. Aunque no está en las mejores condiciones, es un enlace directo que evita las elevadas pendientes que hay en calles como Almirante Mourelle. La iniciativa partió de María. Esta maestra lleva toda la vida viviendo al lado de las escaleras y ve todos los problemas que suponen para una población cada vez más envejecida.
Non é apta para unha persoa que veña en cadeira de rodas, unha persoa con muletas, alguén que queira baixar co carrito de bebé, teno moi difícil, porque como está en costa, confluencia, os peldaños tamén non teñen todos a mesma nivelación, entón, bueno, eu vexo todos os días dende a miña ventana da casa. Este verán, por exemplo, que hai unha señora aí, despois vexo pasar a outra señora que, por desgracia, tivo a polio de pequena e vexo como pelea, que vai cas muletas aí. Claro, é unha zona de moitísima confluencia porque serve tanto para cortar distancia entre unha zona e outra como para salvar o desnivel, porque é un itinerario cómodo.
Pero no solo para personas mayores, es el atajo típico para ir al instituto, al fútbol o a la playa.
Estamos falando de facilitar a vida a moitísima xente, pois mesmo que sube de Peruleiro para Agra para facer compras, que hai moito máis comercio na zona de arriba, rapaces que collen ese atallo para baixar os institutos, xente que vai ao fútbol moitísima. Cando hai partidos de fútbol, esa é a ruta máis utilizada. Esta ruta, por así decirlo, claro, é unha maneira moi efectiva, é moi fácil de salvar os altísimos desniveles que hai aquí. Porque temos unha costa aquí que ten o 18,5% dependentes.
María contactou con su comunidad de propietarios e con outras. Recogieron las firmas e tamén le contaron su situación a la Asociación Vecinal del Agra do Orzán. La sorpresa foi la contestación del ayuntamiento.
E eles sí que recibieron unha contestación na que se decía que non se podía intervir ese espacio porque é propiedade privada. Ben, esto foi algo que nos chocou moito porque sabemos de facto polos residentes históricos, por min mesma, que son 50 anos xa, que, claro, isto sempre foi algo público. Quero decir, nunca soubemos, ningún veciño ten coñecemento de que iso en algún momento fose privado, levas usando, bueno, dende a noite dos tempos, como que en di.
Desde el concello instaban a la asociación vecinal a mediar para la cesión de terrenos, algo que no le encaja a María, que recuerda esa servidumbre de paso de toda la vida.
A última novedade é que o concello púxose en contacto coa asociación de veciños para mediar para que o propietario ceda eses terrenos. E non entendo moi ben o significado deste mediar. Porque, a ver, o sea, nos a quen lle reclamamos, pensamos que o que ten que solucionar é o concello, expropiando ou como sea. Nos que llevamos a pedir ao propietario. O que nos escámanos é como ese terreo chegou a mans dese señor. Pero é unha cousa ben fastidiosa que dá moita rabia. Porque que digan que non se pode facer eso, porque eso é privado, é disti. Pero vamos a ver, si está aquí o cartel posto, rúa Camiño do Pinar, aquí, donde din que é privado, hai alumnado público aí. Agora estános dicindo que é un espazo privado. Hai un anaco dese camiño que é privado. Como pode ser eso? É dicir, unha servidume de paso tipo de la vender.
La adecuación de estas escaleras sería lo primero, porque en la zona hay mucho por hacer. La construcción del Parque del Agra es una de las demandas históricas y la falta de movimiento al respecto lastra todas las actuaciones en el entorno. Mientras, mayores y jóvenes siguen utilizando este atajo histórico del Camino del Pinar, lleno de baches, maleza y entre casas bajas, algunas ocupadas, pero con una utilidad incuestionable como conexión histórica entre barrios.
Y seguimos hablando de problemas vecinales, en este caso, la de unos vecinos de Bioño que tienen problemas para acceder al garaje.
Es una situación surrealista. 17 familias compraron un piso con garaje y no pueden entrar a ese aparcamiento. Es lo que pasa en un edificio de Bioño. En 2009 terminaron las obras, en 2011 entraron los primeros propietarios. Hay personas alojadas y otras que compraron la vivienda obligatoriamente con el garaje asociado. El compromiso es que podrían acceder a él en un plazo de 4 años y han pasado 11. Escuchamos cómo lo explica una de las afectadas.
Pues nuestra situación es que desde que se construye el edificio y a muchos de los propietarios le dan ya los pisos porque son realojos, no tienen acceso al garaje. Después estamos los que entramos más tarde, que hemos comprado de forma libre y tampoco tenemos acceso, pero en las escrituras nos pone que en un plazo máximo de 4 años tendremos acceso al garaje. Hay que destacar que este edificio va con otro que está al lado y que el garaje iba a ser comunitario. El problema es que la parcela que está al lado no la construyen porque la empresa quiebra.
La parcela pasó a ser propiedad de un banco y posteriormente municipal. Llevan años en contacto con el ayuntamiento para intentar solucionar su situación. Y en la última reunión se llevaron una sorpresa. El concello ha realizado una permuta urbanística y se ha deshecho de la parcela, por lo que entienden que ya no es su problema.
Y ahora, en la última reunión que hemos tenido con el ayuntamiento, nos dicen que esa parcela ya no corresponde. Responde a ellos porque han hecho como una permuta a una deuda que tenían con una constructora. Entonces, la sorpresa nuestra es que ya esta parcela no es del ayuntamiento, es de una constructora privada y nosotros quedamos igual en la misma situación. No tenemos acceso al garaje, el ayuntamiento no responde que dado que no es ahora mismo la propietaria de esta parcela, no puede darnos el acceso. Y la otra forma que era a través de un elevador, tampoco pueden hacerlo porque invaden la parcela que está al lado.
Esta vecina destaca la impotencia de no poder hacer nada y de encontrarse con una situación inesperada de la que el ayuntamiento se ha desentendido sin pensar en las personas a las que afecta.
Yo entiendo que el ayuntamiento ahora diga que no podemos acceder a hacer esa plaza de garaje, esas plazas de garaje porque invadimos un terreno que no es nuestro. Pero esta situación antes de hacer esa permuta con la constructora, que esa constructora es con la que tuvo las obras en la plaza de Lugo, Seide, creo que se llama, ya sabía de esta situación, con lo cual habría que poner unos plazos y decir, tenemos este edificio con este problema, dame un margen, aunque solo sea, nosotros no necesitamos que nos hagan un edificio, no estamos reclamando que hagan un edificio, pero sí el acceso que iba a ir.
Les han ofrecido como alternativa otro garaje cercano, pero la accesibilidad es más que cuestionable.
Nosotros hemos tenido en muchas ocasiones reuniones con el gobierno, con los anteriores y con este, pero la situación persiste y persiste. Y ahora ya llega la situación en que este edificio se encuentra gente mayor, personas con discapacidad, con movilidad reducida, porque como parte de los, como te comentaba antes, parte de los vecinos son de realojos, personas ya mayores, pues eso. Si bien es cierto que nos han dado acceso en un edificio que está al lado, en otra parcela, en un -5, en mi caso, aparco en un -5, donde no tenemos acceso al ascensor, tenemos que subir por las escaleras.
Y mientras tienen un garaje sin entrada, muchos de los vecinos lo utilizan como trastero. En las plazas se acumulan enseres, ya que ahí no pueden entrar los coches.
Es la 1:28, conocemos ya cómo se está circulando hasta ahora por la ciudad, vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora?
No, en cualquier caso, en cualquiera de las vías principales a esta hora, circulación con fluidez total. Único sí comentar el punto conflictivo de esta mañana, ya a lo largo de toda la mañana, tanto el entorno de la glorieta de Plaza de Lugo a causa de las obras, como la entrada por la avenida del Ejército, donde en el cruce con Ramón y Cajal, ya desde hoy, se está empezando a ejecutar la nueva glorieta. De momento son solo trabajos de señalización horizontal. Vamos, las marcas viales, que bueno, en cualquier caso ya están afectando porque está inutilizado tanto un carril de entrada como otro de salida.
Además de estos puntos que nos acaba de comentar, ¿alguna previsión más?
Pues no, esta es la más destacada. Son obras que comienzan hoy y van a durar en principio hasta Navidades, hasta el 21 de diciembre. Y bueno, a causa de la ejecución de esta glorieta, que incluye también carriles bici y demás.
¿Balance de accidentes de esta mañana?
Bueno, el más significativo a primera hora, ya a las 7 de la mañana, un accidente con un vuelco de un vehículo sin carnet, con implicado también un camión. Este vehículo, bueno, implicó la intervención de bomberos, tuvo que escarcelar al conductor, todo ello, bueno, ocasionó unas retenciones importantes en sentido salido de la ciudad hasta las 9 de la mañana.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Bueno, pues esas retenciones de este accidente de las 7 de la mañana pues llegaron hasta Pajaritas y también causó problemas el accidente en sentido entrada debido pues a la curiosidad de los conductores que ralentizaron la marcha. Dos personas resultaron heridas, una de ellas también tuvo que ser excarcelada al salirse de la vía el coche en el que circulaban este sábado en Carral. Y también este sábado un hombre resultaba herido grave al ser atropellado por un camión tras irrumpir en la calzada en Bayo, en Zas. Según el relato de los hechos, el hombre no cruzó debidamente, había una farola y el conductor del camión no lo vio, por lo que se produjo el atropello. Una enfermera que se encontraba en la zona prestó los primeros auxilios al herido hasta la llegada de una ambulancia que lo trasladó al Hospital Virxe da Xunqueira en C. Más sucesos, una mujer fallecía también este sábado en Miño tras declararse un incendio en su vivienda y era hallado sin vida el hombre de 86 años que había desaparecido el sábado aquí en nuestra ciudad. La asociación SOS Desaparecidos había alertado de que se trataba de una persona vulnerable con dificultades de movilidad y para hablar. El Instituto de Medicina Legal de Galicia, IMELGA, ha investigado el pasado año casi 2.000 muertes en nuestra comunidad. Casi la mitad fueron de carácter violento. En su informe alerta del incremento de los suicidios. En el caso de muerte natural, la patología más común es la cardiovascular, que se presenta en muchas ocasiones sin sintomatología o diagnósticos previos y transcurre de forma rápida, súbita e inesperada, sin tiempo a asistencia médica. El número de muertes investigadas por el IMELGA se ha incrementado el pasado año en casi un 9%. Y hoy el precio del bonobús universitario consolida su rebaja, pasa a costar 21 céntimos con la tarjeta Millennium. Así se contemplaba hasta final de año con la aplicación de los descuentos del Estado, pero la Universidad y el Ayuntamiento han pactado extender esta rebaja todo el curso y dos más. El rector es Julio Abalde.
Con 21 céntimos por vías es prácticamente muy accesible y por lo tanto podamos conseguir que se reduzca la utilización de coche, de vehículo privado y por lo tanto también nos va a ayudar a hacer que nuestros campus sean más hostibles porque no habrá tanta presión sobre el uso de vehículo privado y por lo tanto se van a utilizar los servicios públicos de transporte.
Para beneficiarse de esta nueva tarifa, el alumnado tiene que ir a un cajero de Abanca y activar el perfil universitario. Este miércoles comienza en nuestra ciudad la cumbre hispanoalemana presidida por Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz y que va a contar con los 15 ministros españoles. Se van a analizar los grandes asuntos de la agenda europea y bilateral como la crisis energética, la guerra en Ucrania, las tensiones inflacionistas o la crisis alimentaria, entre otros. Una cita que el BNG pide que se aproveche para abordar las cuestiones pendientes para nuestra ciudad como estas. Francisco Jorge, que era portavoz y candidato a la alcaldía.
Alegámonos de que nos visiten ministros, pero nos alegaría moito máis se viñesen non só a sacarse fotos usando a Coruña como escenario.
No es el único encuentro que se va a celebrar en la ciudad. Mañana el presidente de la Xunta visita también a Coruña para reunirse con la alcaldesa. El Partido Popular de A Coruña pide lealtad institucional.
Bueno, por un lado, ya vimos que al menos el centro de la ciudad se ha arreglado. Lo hemos puesto bonito para recibirlo. Nos alegramos, por supuesto, de esta cumbre, que esta cumbre hispano-alemana se celebre en La Coruña, que nos ponga a La Coruña en Europa. Pero también creemos que es una oportunidad que la alcaldesa Inés Rey debe aprovechar, sobre todo para hablar con los ministros, que también van a acompañar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para hablar con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre todas aquellas deudas que el gobierno central tiene con La Coruña y sobre todo con la discriminación que ha sufrido La Coruña durante todos estos años por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, esperemos buenas noticias, esperemos que la alcaldesa ejerza su liderazgo y esperemos que haya anuncios para la ciudad.
Hey, yo, big wave.
Y más de 1.200 ciudadanos, según el Ayuntamiento, acudieron entre el viernes y el sábado a conocer las instalaciones del nuevo polideportivo del Castrillón, que, salvo imprevistos, y por fin va a abrir sus puertas el próximo 27 de diciembre. Así valoraban estas instalaciones, cuya apertura llevan esperando tanto tiempo, desde la Asociación de Vecinos del Castrillón. Ramiro Otero es su presidente.
Bueno, el polideportivo es un polideportivo en unas condiciones nuevas, con un edificio nuevo, y la verdad que tiene una claridad bastante alta, tiene unos espacios muy, muy buenos, con un material bueno. Lo que nos queda ahora es acabar de meter las máquinas y a partir de ahí pues empezar la inauguración oficial, que era el tema de toda la maquinaria que hay que meter ahí dentro. Y bueno, la gente, a la medida que fue haciendo los grupos y este fin de semana, toda la gente que fue marchando, la sensación era buena, ¿no?
Ahora, Ramiro, ¿sí os creéis que esto va para adelante, que a final de año se abrirá el polideportivo?
Sí, nosotros desde luego creemos que esto ya no tiene marcha atrás, ¿no? Después de del camino que ya se inició, después de la reunión que hiciéramos desde la Asociación de Vecinos con todos los grupos políticos, está claro que no hay marcha atrás y, por lo tanto, a finales de año se inaugurará el complejo deportivo, ¿no? Nosotros no creemos que pueda ser otra cosa, ¿no?
Está claro que es una instalación nueva, pero ¿echáis en falta algo? ¿Tiene algún problema, algo que habría que mejorar?
Bueno, la estructura está lista y lo que la gente más dejó entrever de que es algo escaso es el hueco de la piscina, ¿no? Pero eso sí es insalvable, porque la estructura se hizo ya en el tiempo que se hizo, hace más de 20 años, el hueco de la piscina estaba dentro de la estructura y, por lo tanto, no hay posibilidades de modificación. A partir de ahí, todo lo demás son instalaciones nuevas, con bastante espacio amplio, con bastante luz natural y, por lo tanto, poco tenemos que decir a todo lo demás, ¿no?
¿La decisión sobre la gestión os parece correcta?
No. Para nosotros seguimos entendiendo que, y máximo en una situación de crisis como la que estamos a vivir, y tenemos ejemplos claros, ¿no?, a lo largo de todo este año, de lo que está pasando con determinadas gestiones privadas que se están haciendo en otros complejos deportivos. Por la situación, creemos que la mejor gratificación que puede hacer el concello es hacia una gestión pública directa, ¿no?
Esto se ha hablado, Ramiro. ¿Hay esa posibilidad que vosotros planteáis de cambiar esa gestión?
Bueno, nosotros lo hemos planteado y se lo hemos planteado en varias reuniones, tanto a la alcaldesa como al propio concejal de Economía, ¿no? Bueno, ellos tienen un camino que creemos que va a ser difícil que esto cambie, ¿no? Pero desde luego sería para nosotros sería una equivocación hacer esta gestión privada y no pública, ¿no? Por todo ese deterioro que pueda pasar a lo largo del tiempo con una gestión privada.
Verde que te quero verde, verde de mil cores, verde que chega to ceo, verde dos meus amores.
Estar comprometido coas nosas cores é estalo tamén con coidar os nosos bosques.
Por cada camiseta Galicia Verde que compres, plantamos unha árbore para que Galicia se recupere dos incendios. Galicia Verde, o noso compromiso.
Capa e Real Club Deportivo.
Y a esta hora, todos los lunes, hablamos de la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ao concelleiro de Comunicación, Pablo Cibeira. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Falamos do Cumio España-Alemaña. ¿Qué agardamos deste encontro?
A ver, nos desde o Goberno de Oleiros nos parece positivo que se celebre aquí na Coruña, por suposto, pero sí que nos preocupa un pouco que a alcaldesa da Coruña diga que non vai tratar ningún asunto local, porque consideramos que non se pode desaproveitar unha ocasión única e mellorable. Vai estar aquí prácticamente todo o goberno de España ao completo, encabezado polo seu presidente, e polo tanto, pois entendemos que o que sufrimos milleiros de cidadáns desta comarca a diario polo abandono das infraestructuras viarias, vimos a semana pasada o que pasou por dous simples toques en Alfonso Molina, pois consideramos que levamos 20 anos esperando por Alfonso Molina, unha obra que ten un custo de pouco máis de 20 millóns, que non son cartos para o Estado español, porque ahora ten un montón de fondos europeos para temas de mobilidade, por tanto, pois hai que loitar por eso, igual que a Ponte da Pasaxe. Debe aprobarse dunha vez por todas o proxecto de ampliación, levan 10 anos niso, para arriba, para baixo, pero ao final non o dan aprobado, e non só o que queremos é que se aprobe dunha vez ese proxecto para que unha vez finalice a obra de Solimar, pois se poida realizar esta obra. Estos son os problemas reais dos cidadáns, por tanto, o que hai que facer é loitar para que ven o presidente ou calquera dos ministros de turno se comprometa de maneira firme para abordar estas dúas cousas das que estamos falando. A ver si dunha vez deixamos de ser os últimos da lista cando reparten cartos en España.
O Gaya. Hai outra cuestión que tamén preocupa moitos cidadáns, o tema do emprego. En este senso falamos dun obradoiro de emprego.
Sí, xusto esta mañá comezou un novo obradoiro de emprego en Oleiros, 20 personas maiores de 18 anos que estaban en paro, pois pasan a formar parte deste obradoiro, van ter un salario mensual de 1.000 euros, máis as pagas extras durante 9 meses, e destas 20 persoas que estaban en desemprego, 10 se van a formar en carpintería e moble, e outros 10 se van a formar en viveiro, xardinería, centros de xardinería. A maiores se contratan a 5 persoas, 3 para o que sería pois enseñarlle a estes alumnos estas profesións e outros 2 para asuntos administrativos. É importante formar personas en tanto en carpintería como en xardinería porque son profesións demandadas, hai unha necesidade de traballadores nestes campos, precisamente pois en Oleiros desto en concreto hai moito traballo, polo tanto algo positivo para que personas que estaban no paro pois se formen, perciban un salario. E ademais hai que decir que unha vez que finalice estos 9 meses de formación, se lle vai conceder a cada empresa que se comprometa a contratar durante 3 meses a estas personas, se lle vai a subvencionar con 500 euros mensuais durante eses 3 meses. Polo tanto, pois agardamos que a cousa salga ben e que pois se formen estas 20 personas e teñan un traballo pois de aquí a un ano.
Seguro que sí. Rematamos xa o parque as 13 rosas.
Pois imos a rematalo, por fin un parque espectacular, imos rematalo coas obras de adecuación das vivendas e dos 5.000 metros que ocupaban ali pegados á praia de Bastiagueiro Pequeno. Houve un proceso longo, porque houve que expropiar ese solo, houve pleitos, pero por fin esa obra, ese broche que nos faltaba para este parque vai ser unha realidade. A próxima semana seguramente comezarán estos traballos. O que imos facer vai ser adecuar todo ese espacio, axardinalo, poñelo precioso como está o resto do parque, e a maiores, na vivenda que quedou en pé, o que imos facer é crear unha serie de servicios para o mantemento do parque, para guardar ali diverso material e demais, e dar servicio tamén pois aos miles de ciudadanos que de Oleiros e de outros municipios que veñan a visitar este parque, pois que teñan aseos, que teñan un servicio de cafetería incluso. Polo tanto, pois este gran parque de máis de 150.000 metros, verde, maravilloso, que en vistas a toda a Bahía da Coruña, pois que tanto disfrutamos moitísimas persoas, pois vai ser un pouquiño mellor xa con este broche final para esta xoia.
Que temos que dicir sobre agora?
Pois agora en Oleiros, a verdad que durante o verán, que cando a poñemos, funciona moi ben. Por que funciona moi ben? Pois porque logramos os obxectivos principais que buscamos, que exista rotación de vehículos, que non se deixe un coche aparcado todo o día, e porque tamén conseguimos que moitas persoas, pois que antes igual viñan no seu vehículo privado á praia ou demais, pois agora utilizan un autobús e, polo tanto, pois contribuímos a reducir tanto atascos como contaminación. Os hosteleiros e os comercios tamén están encantados porque pois unha persona quere facer unha compra ou quere vir a comer ou tal e suele encontrar sitio para aparcar, polo tanto, pois os obxectivos están cumpridos. Nos en Oleiros, no verán, temos un incremento tremendo de visitantes, de persoas que veñen aquí, ás nosas praias, á nosa hostelería, aos nosos comercios, etc. E, por tanto, para garantir os servicios públicos para que sexan de calidade, o que temos é que facer un esforzo extraordinario, reforzando pois servicios de limpieza, contratando socorristas, policía local. En total estamos falando que contratamos 61 traballadores para estes meses de verán, máis empresas para facer determinados servicios, que nos supoñen ao concello 450.000 euros. Coa hora conseguimos recaudar 166.000, que como decía, pois van para paliar esos 450, pero bueno, pois funciona ben, o custo é barato e conseguimos eso, paliar unha parte deses gastos para seguir ofrecendo servicios públicos de calidade, como non podía ser de outra maneira.
Pablo Cibeira, concelleiro de Comunicación de Oleiros, moitísimas grazas.
Vale, grazas a vos, ata logo.
1:46, vamos con el deporte.
Deportes. Deportes. COPE más Coruña.
Deportes. Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
A ver, ¿qué le pasa al deporte? Lo de hoy no fue fútbol, lamentable. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.
Primera derrota de la temporada, además en casa, 0-1 frente al San Fernando, que jugó con 10 más de media hora. Porque en el análisis que se haga del partido hay que tener en cuenta esto. Es verdad que el mejor de ellos fue claramente el portero, que hizo varias paradas de mérito, pero da igual. El Depor no hizo un buen partido, lo reconocieron los protagonistas. No, quizá interpretaron bien cuando el conjunto de Salva Ballesta se quedó con uno menos. Es verdad que por empuje o porque incluso el San Fernando decidió prácticamente defender al borde del área, el Depor tuvo la pelota en zonas más o menos peligrosas. E insisto, el mejor fue Perales, el portero del San Fernando. No se puede encajar el gol que le metieron al Depor. Un saque de portería del rival. Primero falla Narro, después falla La Peña. A Jaime se lo llevan facilísimo. Luego Mackay se lo meten por debajo de las piernas. O sea, así es muy difícil. Y no es la primera vez. ¿Te acuerdas el otro día cuando veníamos del partido de Balaídos? En el minuto 1 al Depor ya le habían metido un gol. Pues otra vez a remolque. Los futbolistas son conscientes de que no lo están haciendo bien, caen en la precipitación, caen en la ansiedad, caen en los nervios y el Depor no arranca. Es verdad que a nivel de puntuación está a 5 de los líderes, que son el Racing de Ferrol y el Linares, pero es que las sensaciones no son buenas. Y ayer, evidentemente, se dio un paso más, porque se defendía. El Depor no ha perdido, ya ha caído, en este caso frente al San Fernando. Y ya sabes cómo es esto el fútbol. ¿El foco a dónde? Al banquillo. ¿El foco a dónde? A Borja Jiménez. Pero el capitán, Álex Bergantiños, muy recomendable escuchar toda la rueda de prensa de Álex Bergantiños, toda, hablando de que el Depor es un equipo que no tiene futbolistas ganadores de duelos, diciendo que se tienen que juntar en lo colectivo y que la gente tiene que dejar un poco, pues los intereses un poco particulares, de pensar que juegan más o menos minutos para centrarse en lo que está pasando actualmente. Bueno, muy interesante, pero rescato este sonido en el que le preguntan por la situación del entrenador.
En este mundo pues siempre es el primero en el que se ponen los focos, pero creo que también tenemos que mirarnos mucho los jugadores, porque creo que tenemos que dar mucho más y que el nivel tiene que subir en base al colectivo. Si no, da igual el entrenador que se ponga o las directrices que se den, si no nos hacemos más fuertes en el colectivo, no van a salir las cosas.
Es el capitán y hay que escucharlo. Da igual el entrenador, da igual las directrices si no nos juntamos y en lo colectivo no mejoramos. Creo que es un mensaje con bastante carga de profundidad, de la persona que porta el brazalete, que no somos tú y yo, aquí en una tertulia, hablando y dando nuestra opinión. Es un tipo que las ha visto de todos los colores aquí en A Coruña. Creo que es muy importante las palabras de Álex Bergantiños.
Fue justa la derrota.
Yo creo que el Depor no mereció perder, pero claro, porque ya te digo, cuando el portero rival hace unas intervenciones tan buenas, pues dices, el Depor mereció meter algún gol. Sí, es verdad, pero es que ellos jugaron con 10, y es que no te pueden meter ese gol, y es que es media hora con uno menos, y es que el Depor tenía que hacer muchas más cosas. Yo creo que el Depor no mereció perder, pero tampoco creo que te puedas rasgar las vestiduras diciendo imposible.
Bueno, felicidades al Básquet Coruña.
Que ganó el Teresa Herrera en su victoria en el Palacio de los Deportes de Riazor frente al San Pablo Burgos y primera derrota del Liceo en la Hockey League.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Sigue Mediodía Cope.
Cope Coruña.
Estar informado.
Son las 2:10. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, subraya el compromiso de su ejecutivo con el progreso y el bienestar de Arteixo. Visitaba esta mañana las obras de acceso al polígono de Sabón, en las que el gobierno autonómico invierte más de 6 millones de euros para mejorar las comunicaciones y ofrecer soluciones a las retenciones en horas punta, además de incrementar la seguridad vial. Alfonso Rueda.
Obrigada a las administraciones. E dar as infraestructuras necesarias para que aquí sexa máis cómodo traballar. Todos os problemas de tráfico que poden salir de tanta actividade industrial, pois intentar que sexan os mínimos posibles e encima, se se pode facer, como é o caso, que as obras queden bonitas, que se poidan tamén aproveitar para camiñar.
En el polígono de Sabón están asentadas cerca de 100 empresas que dan trabajo a más de 7.500 trabajadores. Y este viernes festivo local es el día de nuestra patrona, la Virgen del Rosario, pero lo que no va a haber es la tradicional y preciosa alfombra floral que realizaban los miembros de la Asociación Cultural y Deportiva Faro de Monte Alto. Así nos lo comunicaba su presidente, Antonio Gómez.
Este año no es posible. No es posible, a pesar de que yo tenía previsto para mejorar, hacer la alfombra y también otra de al costado, como se hacía en la Ciudad Vieja, de los dominicos donde se halla.
¿Por qué no es posible, Antonio?
Pues porque cambiaron un poco las normas y a estas alturas que estamos ya de octubre, no he recibido todavía una subvención que había demandado aproximadamente en la primera semana de febrero. Y en octubre no llegó porque hubo que presentar una serie de documentación que antes pues no me reclamaron nunca. Y la verdad es que no, yo pedía la cantidad justa, pero hubo un año, el 19 me parece que fue, 2019, no se pudo hacer la alfombra floral por la pandemia. Y entonces el dinero que se borró, yo lo seguí pagando para pagar las facturas. Ah, pero no era así, había que devolverlo y después solicitar otro dinero.
¿Fruto de ese proceso administrativo es el motivo de que todavía no haya llegado, a pesar de que, como nos decías, solicitaste esa subvención en febrero, que no haya llegado a día de hoy, o hay alguna otra razón?
Pues no hay otra razón. Yo creo que pues a lo mejor antes no lo hacían de bien como ahora se está haciendo. Según me dice la responsable del Departamento de Cultura, pues ahora se están revisando todas las cosas anteriores y faltaban por cuadrar bien. Yo digo cuadrar bien cuando en realidad yo presenté copias del libro de facturas que tenemos y no cuadraba bien para ellos, y en cambio para mí yo estaba en déficit y sigo estando en déficit. Además, se añadió a esto que la mayor parte de la gente que hacíamos la alfombra, pues no pueden seguir, porque en 25 años la gente pues le pasaron los años por encima y unas personas por las rodillas, otras por la espalda, y no hay renovación, no hay gente suficiente también.
Uh-huh. Lo que sí va a haber es Festival de Corales, ¿no?
Sí, además yo me atreví a pedirles por favor que viniesen, porque el casino se nos brinda, nos deja utilizar la primera planta, el salón que tiene, y conseguí cinco corales para hacer el festival en honor a la patrona de La Coruña, la Virgen del Rosario. Además, así mismo dicen los carteles.
Pues ese Festival de Corales en honor a la patrona de la ciudad va a celebrarse el 28 y 29 de octubre en el Sporting Club Casino a partir de las 7:30 de la tarde el viernes, con la Coral Brisas do Mar de Corme, la Coral Hembranzas de Santa Cruz y la propia Coral del Sporting Club Casino. El sábado será el turno de la Banda San Pantaleón de Miño y de la Coral Rondalla Orfeón Herculino. Y el PSOE pide a la Xunta que se presente en la demanda de reclamación de los bienes muebles del Pazo de Meirás. El Boletín Oficial del Estado publica hoy el fin del voto rogado que se exigía a los españoles residentes en el extranjero desde 2021. Se trata de facilitar la participación de los votantes del exterior. La reforma permite descargar papeletas, habilitar más centros para votar en urna y da más tiempo de votación para el recuento. Hoy se pone en marcha el teléfono específico de atención administrativa general y preferente para personas mayores de 65 años. Se trata de una iniciativa pionera de la Xunta de Galicia orientada a proporcionar una atención más personalizada que apoye la independencia de los mayores. Se trata de la línea Canle más 65, teléfono 900-333-666, que no tiene mensajes automatizados ni hay que marcar opciones. 1:56, vamos ya con las citas de la agenda de este lunes que nos da detallada cuenta Leti García Chas.
Hoy el día está marcado por el regreso de los bailes de mayores a los centros cívicos. Después de 2 años de pandemia, el concello recupera esta actividad de gran afluencia y de la que disfrutan 18.000 usuarios. Monelos será el barrio que dé el pistoletazo de salida en su centro cívico, hoy a las 5 de la tarde. Todos los lunes, los bailes de los más veteranos se celebrarán allí, los martes serán en Labañou y los jueves en Ocastrillón y Eiris. Y también citas con la gran pantalla, porque hoy arranca la fiesta del cine. Hasta el próximo día 6 se podrá asistir a las salas de nuestra ciudad a un precio de 3,50 euros la entrada. Y a las 7:30 en el Foro Metropolitano, la Asociación Vecinal Oza Gaiteira Os Castros proyecta el documental Manual de Uso de una Nave Espacial. La entrada es gratuita hasta completar aforo y la pieza audiovisual trata la problemática del cambio climático y sus posibles soluciones. Para los amantes de los libros, el Club de Lectura a Gramela se estrena a las 7 en el Ágora, con las plazas ya agotadas. Se celebrará cada 15 días con el objetivo de disfrutar de esta pasión y realizar una puesta en común e intercambio de opiniones. También a las 7:30, presentación del libro Últimas tardes con Xoana en la Asociación Alexandre Bóveda de la calle Olmos 16. La obra busca conmemorar el 90 aniversario de la poeta Xoana Torres y todos los asistentes van a recibir como obsequio un ejemplar del libro. Y el Concello de Oleiros abre hoy el plazo de inscripción para un taller de educación sexual dirigido a familias con menores. Se desarrollará en 3 sesiones en las instalaciones de la Villa Echeverri los días 11, 18 y 25 de octubre. Las inscripciones pueden realizarse en la web municipal.
Y la compañía Berro Bambán lleva desde hoy a Carballo la segunda temporada de Facer Memoria, un proyecto escénico en el que se diluyen los límites entre el escenario y el patio de butacas. El objetivo es conocer la historia de los lugares, pero también recuperar la memoria oral, conservar el idioma y darle valor a la memoria individual como paso previo para reconstruir la colectiva. Y echamos ya la vista atrás, estamos a 3 de octubre, un 3 de octubre de 1815, era ejecutado por Lier en el campo de la Horca. En 1840 se iniciaba el derribo de las murallas del 18 de la Ciudad Vieja y 53 años cumple hoy la cantante de No Doubt, Gwen Stefani. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.